José Zorrilla. La leyenda de Don Juan Tenorio. Leído por Alba para albalearning.com. 7. Y aquí será conveniente, y aún es necesario y lógico, no dar minuciosamente todo un árbol genealógico de la estirpe de esta gente, sino los más perentorios pormenores y accesorios de la que anda en mi leyenda, para que el lector comprenda quiénes son tantos Tenorios. Y aunque no es costumbre buena de escritor, y aun es ajena de la hidalguía española, dejar a una dama sola así en mitad de la escena. Como no se ha de acostar a sus cuñados sin ver, y estos tienen que tardar de don César por tener las heridas que curar. Y como, aunque son muy diestros y apretaron bien los puños, parece que ambos concuños tropezaron con maestros y están llenos de rasguños, es claro que no han de ir a la hermosa dama a ver, sin vendarse y sin oír del doctor el parecer sobre el expuesto a morir. Pues aquí forzosamente todos tienen que aguardar, y el lector por consiguiente, para que no se impaciente, de algo al lector le he de hablar. Con que hablemos de esta gente, a uno de cuyo solar sacó a luz posteriormente, por lo impío y lo valiente, la leyenda popular. El jefe de esta familia, de cuatro hermanos compuesta, lidiaba al comenzar esta por Aragón en Sicilia. Nietos de Alfonso Tenorio, sobrino del nunca quedo arzobispo de Toledo, don Pedro, hijos de Gregorio y doña Leonor García, hechos por ella parientes de Manríquez y Cifuentes, lo mejor de Andalucía. Estos Tenorios hermanos, desde medio siglo atrás, eran unos de los más opulentos sevillanos. Su bisabuelo, el leal maestresala y copero de don Pedro el Justiciero, fundó esta casa, y caudal les dejó en Tuy y Estremoz don Pedro, obispo de Tuy, trasladado desde allí a obispo de Badajoz. Quedaban del rey aquel, a quien el pobre y pechero llamaron el Justiciero, y el clero y nobleza el Cruel, la memoria y tradiciones y los odios mal dormidos de los nietos de los idos con él en los corazones. Lo mismo gente de espada que gente de jubón pardo, con la raza del bastardo aún no bien acomodada. Muchos de aquel rey parciales, vueltos al fin de un destierro o salidos de un encierro, do fueron a él por leales, a sus hijos inculcaron su odio por los enriqueños, y entre grandes y pequeños mucho estos odios duraron. Y sábese cuánto auxilia a fomentar en las razas los odios y malas trazas la tradición de familia. De esta el tronco y primer rama fue aquel don Jofre Tenorio, que con valor tan notorio y digno de mejor fama, se hizo por el agareno en el mar de Gibraltar, desesperado matar en tiempo de Alfonso XI. El de Tuy y sus herederos, nuestros Tenorios actuales, a la tradición leales de los Tenorios primeros, tachándoles de bajeza, se separaron bravíos del partido de sus tíos, que a doblegar la cabeza fueron ante los Guzmanes, como apellidaban ellos a los nacidos de aquellos alfonsioncenos desmanes. y en lengua y ley castellana, los de Leonor de Guzmán nunca otra cosa serán que hijos de una barragana. Mis tenorios, retraídos en su abolengo solar, no volvieron a tratar con los a Castilla idos, rehusando hasta aquel día sus servicios más pequeños a los reyes enriqueños manchados de bastardía. Para ellos, los trastamaras, bastardos y usurpadores, ni aun eran merecedores de ver de frente sus caras. Y, cual si en suelo extranjero fuesen, tenían a gloria el traer ejecutoria del rey don Pedro I. Y aun debajo de un dosel, en un salón principal, tenían el busto real del traicionado en Montiel. Su casa solar gozaba vacío en torno de un trecho, y era un edificio hecho a manera de alcazaba. Su historia era muy sencilla. Gran caserón a un convento anejo, vínole a cuento a don Pedro de Castilla, y rey a quien nunca el clero vio propicio ni indulgente, no fue nunca deferente tampoco el rey con el clero. Los frailes de San Francisco, millonarios mendicantes, por órdenes apremiantes, vendieron la casa al fisco. Y don Pedro el justiciero, al satisfacer su antojo, probó que no era despojo sino venta, y dio el dinero. Y en la escritura al echar su firma, corrió su pluma por debajo de la suma, sin leer, ver ni sumar. Y el padre procurador aprovechó el buen momento del rey para su convento sacando suma mayor. Quedó, pues, todo legal, del convento en pro la venta, y el rey hizo por su cuenta embellecer el local. De aquel caserón enorme, sin mudar nada en el plano, le dio un aire soberano con su nuevo ser conforme. Labró sus cuatro fachadas cargándolas de blasones. Puertas festonó y balcones con labores extremadas. Niveló todos sus pisos. Hizo estucar sus retretes, salones y gabinetes, alicatando los frisos. Ensambló y talló sus techos, y cuando encontró a su gusto de aquel caserón vetusto los trabajos en él hechos y en palacio convertido, el rey don Pedro I se lo donó a su copero por lo que le había servido, por cuya cédula real, con todos sus accesorios, por solar de los tenorios, quedó el edificio tal. Y aquel rey galanteador y nocturno aventurero solía a su buen copero fiar sus lances de amor. Y en su tiempo se decía que por un paso secreto de noche con tal objeto allí don Pedro venía. Después de él muerto, se dijo que había en la casa duende, que el vulgo en todo pretende que haya asombro o escondrijo. Pobre don Pedro I, desque a traición fue vencido, siempre el vulgo mal creído le ha traído al retortero. Los frailes, que el duende husmearon, por lo que en el porvenir pudiera un duende influir, lo del duende propalaron, dando a entender a la gente que casa que de un convento se segrega es aposento del diablo, y por consiguiente, mientras la casa no vuelva de los frailes a poder, del diablo no hay que creer que a dejarla se resuelva. He aquí de lo que proceden todas esas tradiciones en que anda el diablo, en naciones en que aun diablos andar pueden. Doquier que el diablo entra en baile, decía un sabio alemán, frailes hay. De ahí el refrán de «el diablo se metió fraile». La sola dificultad que aquella donación tuvo al hacerse, y en lo que hubo por cierto fatalidad, fue que eran cofundadores los Ulloas del convento, y pleito hubiera un intento de armar a los compradores. Mas dada opinión legal por tribunal competente, quedó probado y patente que iban los Ulloas mal. Inde ira. De aquí empeños, hijos del odio a ojos vistas. Los tenorios son pedristas, los Ulloas enriqueños. Mas un siglo transcurrido, y con él cuatro reinados, los odios, si no acabados, casi estaban en olvido. Si al fin no hiciera el demonio de todos con vilipendio, que volviera aquel incendio a avivar un matrimonio. El jefe de la familia, don Gil, a quien fue preciso por personal compromiso ir contra Francia a Sicilia, tiene una mujer tan bella como joven, que ha dejado de los otros al cuidado, pero sin poder sobre ella. Esta hermosísima dama, que es la dama del balcón, casó con una pasión por otro hombre, según fama. Su padre, don Luis Mejía, mala fe indigna de Loa, prometido se la había y se la negó a un Ulloa. Don Gil Tenorio, que era hombre de 40 años y viudo, con un hijo ya talludo, bravo y digno de su nombre. Don Gil, que se había casado sin amor, mas que había sido un excelente marido solo por razón de estado, se puede bien suponer que no tuvo pretensión de inspirar una pasión amorosa a una mujer. Así que no se entretuvo en andarse de rebozo, rondándola como un mozo. Pero la desgracia tuvo de apercibirse un buen día de que a sus años 40 tiene una pasión violenta por la Beatriz Mejía. Alguien lo podrá ignorar, pero una pasión primera a 40 años es fiera, muy difícil de domar. Y era la Beatriz mujer cuyo infernal incentivo bien podía un volcán vivo en cualquier alma encender. Don Gil creyó como un niño que aquella extraña Beatriz podría fiel y feliz hacer al fin su cariño. Y ciego por su pasión, no pudo o no quiso ver lo que ocultar tal mujer podía en su corazón. Puesto que alma de infundir capaz tan fieras pasiones está siempre en condiciones de dar y de recibir. Oriundos de Portugal en Sevilla, los de Ulloa tenían aún en Lisboa solar de mucho caudal, y unidos por intereses y por cariño de hermanos, ir suelen los sevillanos y venir los portugueses. Su ausencia de la ciudad, don Luis Mejía en su proa aprovechando, abusó de su patria potestad. Mejía era un cordobés de corazón insensible y alma tenaz, asequible nada más que a su interés. Y el entrar en reflexiones compadre tal fuera en vano, pues dice, padre tirano, Contra un padre no hay razones. Beatriz, pues, o resignada o con honda hipocresía, al altar fue como iría la mujer mejor casada, y el ojo más avizor no halló el más mínimo indicio que revelara artificio ni pensamiento traidor. Nunca el más mínimo gesto de disgusto ni impaciencia mostró que algo en su existencia le fuera arduo ni molesto. Tranquila siempre y risueña, afable siempre y gentil, cada día de don Gil más amada fue y más dueña. De tres, una hubo de ser. O alma de grande energía, a cumplirse resolvía como santa su deber. O fría, incapaz y extraña, de noble y voraz pasión, sólo la hace el corazón el oficio de una entraña. Oh monstruo de hipocresía, aborto de ogro y sirena, su pecho de hurí envenena el corazón de una arpía. Pero tal vez presunción de don César es sólo esta, pues aun prueba manifiesta no hay de tal suposición. Don Gil no la puso tasa ni coto a nada, y sumisa, sin bajeza, sólo a misa salió con él de su casa. Saraos no ansió ni festines, y de bondad cierto indicio, distracciones y ejercicio, buscó sólo en sus jardines. Tu palacio es para mí el mundo todo, y si quieres darme fiestas y placeres, procúramelos aquí, dijo a don Gil una vez que él la propuso salir al mundo y en él vivir con lujo y esplendidez. Y cuando llegó el momento de que él partiera a Sicilia, dijo: «Sólo a tu familia recibiré en mi aposento. Pero hazme, Gil, un favor, que no tenga yo en tu ausencia que soportar dependencia. Sólo tú eres mi señor. Déjame con tus hermanos, pero déjame sin tasa la libertad en mi casa. No se me tornen tiranos». La demanda pareció tan justa a don Gil, que dicho dejó al partir que a capricho suyo viviera, y vivió. Nadie coartó su antojo. Sólo don César se había emperrado en la manía de no quitar de ella el ojo. Pero aquí estuvo su mal, porque a fuerza de mirarla, tuvo por fuerza que hallarla de hermosura sin igual. Secretos del corazón, que es de misterios un nido. Don César se halló cogido en la red de su atracción. Aquella mujer sagaz, comprendiendo que era el solo que en ella husmeaba dolo y que era astuto y tenaz, desplegó tal artificio, siempre en su trato con él, le dio a gustar tanta miel, que fue su arte maleficio. Don César, con gran recato e infinita precaución, obró, pero era el ratón entre las uñas del gato. Aquella infernal mujer de diabólico atractivo le probó de su incentivo el diabólico poder. Le mareó de tal manera que hubo al fin de comprender que entre él y aquella mujer, él, el más fuerte, no era. Don César era hombre fiero y de su deber esclavo, y hombre de llevar a cabo su deber de caballero. Así es que a la sola idea de la posibilidad de sentir en realidad pasión de adulterio rea, su honradez se revelaba. Mas por su afán hecho espía de tal mujer, no sabía y si la odiaba o la adoraba. Producía en él su vista, su trato y conversación una infernal sensación de odio y de embeleso mixta. Cual pájaro fascinado por hálito de serpiente, como náufrago arrastrado por vorágine potente, don César no se podía de aquel encanto apartar y buscaba sin cesar su riesgo en su compañía. Siempre esperando tenaz sorprender un leve indicio de su condición falaz y siempre del artificio de aquella mujer sagaz envuelto en el maleficio de arrastrarla al precipicio cada vez más incapaz. Un día, estando con él en su gabinete a solas, él luchando entre las olas de su incertidumbre cruel, cierto de su mal obrar, deseando concluir y del dédalo salir en que se había ido a enredar, por impaciencia, despecho o confianza arrastrado, la habló del tiempo pasado. Nunca tal hubiera hecho. Ella, con una sonrisa del desprecio más supremo, retirándose a un extremo del salón, llamó con prisa. Y al presentarse azorados dos pajes del aposento al umbral, dijo: «Al momento que vengan mis dos cuñados». Quedó don César absorto, mas aún esperó un instante que le sacara triunfante ella de ira en un aborto. Mas conocíala mal, porque a sus hermanos dijo, teniendo su ojo en él fijo, con el aire más glacial: «Llevaos a ese atrevido, que no vuelva solo aquí, y decidle ambos por mí que Gil solo es mi marido». Y sin más explicación, la espalda altiva tornándoles, salió del cuarto dejándoles en la mayor confusión. La piedra estaba tirada, y piedra y palabras sueltas, nadie sabe cuántas vueltas dan ni dónde hacen parada. Y fue un tiro tan feliz como justo de calibre. Desde entonces se vio libre de don César Beatriz. Y de tal delicadeza siendo y riesgo tal asunto, nadie de tocar tal punto tuvo después la torpeza. Ellos, a don Gil, su hermano, por no ofender sin motivo evidente y positivo, nunca la van a la mano. Ni hay en su conducta tacha, pues, caprichosa tal vez, muestra a veces candidez y caprichos de muchacha. Libre, sola y asistida por personal servidumbre, llevó a su antojo y costumbre aislada, excéntrica vida. Y por más que de ella se hable, por más que de ella se crea, por más extraña que sea, nada en tal vida hay culpable. En labores se la pasa y jamás la calle pisa. Jamás sale de su casa más que a San Francisco a misa. Y cuando va, va en litera y de servidumbre tanta seguida que ni una infanta mejor asistida fuera. Y en cuatro reclinatorios cercanos al presbiterio asiste al santo misterio siempre con los tres tenorios. Ni hace ni admite visitas. En el piso medio mora del palacio, cual señora sin deseos y sin cuitas, mas mujer en quien concurren extremosas circunstancias, los días que en sus estancias sola pasa no la aburren. Con sus doncellas trabaja de extrema delicadeza en labores. Cada pieza es una artística alhaja y hace de ellas cada día don al convento contiguo, como han hecho en tiempo antiguo damas de su jerarquía. Miniadora incomparable en vitela y pergamino, ilumina con gran tino algún códice notable. Diestra en cantar y tañer, de ruiseñor con garganta, como el ruiseñor encanta cuando canta por placer. En el trobar entendida, de santillana y de mena, copia de errores ajena posee, de ellos hecha en vida. Y sabiendo de memoria a Viana y Jorge Manrique, cuando hay quien se lo suplique, recita que es una gloria. Quien tales recursos tiene en sí misma, se concibe como en el retiro vive y en su casa se entretiene. A más de que, no aceptando dominio ni dictadura, caprichosa se procura festejos de cuando en cuando. No da saraos ni festines, mas gusta de adivinanzas y de suertes y de danzas de zahorís y bailarines, y alivia la pesadumbre del voluntario aislamiento, reuniendo en su aposento su familia y servidumbre, para oír de los juglares, los zahorís y adivinos, las suertes, los desatinos, las zambras y los cantares. A veces, de noche en horas, para ella y sus tres hermanos, hace venir africanos, rabíes y almeas moras. Y aquí es donde ojo avizor anda César como un gato, buscando contra el recato el incidente menor. Mas ella, desde el estrado, la danza y fiesta presencia con el decoro y decencia de una dama de su estado. Nada hay, pues, de él que decir, ni nada en él que tachar, sino que es muy singular el tal modo de vivir. Y así viven sus cuñados de don Gil con la mujer, sin saberse a qué atener, sin pruebas desconfiados. Tal es doña Beatriz, y en verdad que se me antoja que si no les trampa antoja, ella es cándida y feliz. Aunque el color de su tez, sus ricas cejas y pestañas, sus aficiones extrañas por gente de tal jaez, y la luz que alguna vez fulguran sus negros ojos al contrariar sus antojos, desmienten su candidez. Ella en los 21 está, sin ser viejo, su marido de 40 pasa ya, y hace un año que se ha ido. Lo que haya, parecerá. La leyenda de Don Juan Tenorio, José Zorrilla, leído por Alba para albalearning.com.